Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! Las actividades como la agricultura y ganadería en los últimos años se han desarrollado con una mayor intensidad, fomentando el crecimiento económico de las personas que se dedican a estas labores. No obstante, las realizaciones de estas acciones también repercuten en el medio ambiente. Esto es debido a que este sector es el principal contaminante de los recursos ambientales terrestres y acuáticos. El sector agropecuario es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero, además de ser un importante usuario de tierras y consumidor de combustibles fósiles. La agricultura y la ganadería contribuyen directamente a las emisiones de gases de efecto invernadero por medio de técnicas en el cultivo y la crianza de ganado. Escuchemos la entrevista realizada a la doctora Susana Maza Villalobos Méndez, investigadora de cátedras CONACYT, adscrita al Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente del Colegio de la Frontera Sur.
Entrevistas, un espacio para divulgar el conocimiento científico.
Mira, las actividades agropecuarias son un resultado, uno de los tantos resultados que puede tener el cambio de uso de suelo. Entonces, básicamente se modifican las selvas o los bosques, es decir, los ecosistemas naturales, para implementar actividades de agricultura o de ganadería, ¿no? Y cuando hablamos entonces de actividades agropecuarias, estamos incluyendo estas dos, ¿no? Independientemente de qué tipo de agricultura o qué tipo de ganadería exista. Entonces, imagínate que tienes inicialmente un área cubierta por selva o por bosque, y entonces, para implementar este tipo de actividades, por lo regular, pues tienen que desmontar todo el área. Entonces, pues al desmontarnos estamos deshaciendo de una cantidad importante de especies, no solo de árboles, que es lo más evidente para todos. El desmontar, pues quitamos árboles, pero los árboles también mantienen a la vez más diversidad, como puede ser epífitas, como puede ser el hogar de muchos animales. Y bueno, y también proporcionan varios tipos de servicios que también entran dentro de la diversidad, como son alimento para animales, refugio para animales, pero también pues son los elementos que capturan dióxido de carbono y que emiten oxígeno, es decir, amortiguan poco esta cantidad de elementos en la atmósfera, y otro tipo de servicios que no son evidentes ante los ojos, como es la retención de suelo, ¿no? A través de las raíces, es también la incorporación de ciertos nutrientes a través de la hojarasca que ellos forman, a través de las interacciones que ellos también forman con otros microorganismos en el suelo, como son bacterias, hongos, pequeños invertebrados, etc. Entonces nos estamos deshaciendo no solo de los árboles, ¿no? Que puede ser como muy simple de, pues sí, o sea, ya quitamos a los árboles y para poder remediar esto vamos a sembrar otros. No es una solución tan directa ni hay una relación como tan lineal y tan simple como se podría ver. Entonces, justo el implemento de este tipo de actividades, pues es uno de los factores que va a incidir más en la pérdida de los ecosistemas naturales. Y de hecho, en América Latina, más bien en el trópico, son las actividades agropecuarias las principales actividades que van a dirigir este cambio del uso de suelo, es decir, esta transformación. Y en México, pues no es la excepción. Estas actividades representan un gran porcentaje dentro de las actividades que dirigen el cambio de uso de suelo. Entonces ahí tenemos esa pérdida de biodiversidad. Y digo, ahorita te lo comento de manera muy general, pero nos podemos ir todavía a un detalle mucho más delicado, en el sentido de que también estamos perdiendo diversidad de estos ecosistemas naturales en términos genéticos. Aunque hablemos de una sola especie, imaginemos bosques de pinos o carpa, por ejemplo, estamos hablando de una especie, y entonces si tumbamos ese bosque para, no sé, meter ganado, meter algún tipo de cultivo que necesita cielo abierto, pues sí, nos estamos tal vez deshaciendo de una sola especie de árbol. Aquí no estoy incluyendo a toda esta diversidad de organismos que te mencioné anteriormente, pero no solo estamos perdiendo esa especie, sino en términos genéticos posiblemente estamos perdiendo también como la variación que hay dentro de esa misma especie en todos los individuos. Entonces, la pérdida, digamos, de estos ecosistemas naturales por actividades agropecuarias, pues es bastante impactante. Uno de los efectos negativos que tiene este cambio de uso de suelo de selvas y bosques a actividades agropecuarias, pues es que estamos quitando los elementos que nos permiten la absorción de dióxido de carbono, ¿no? Entonces eso hace que la concentración de este gas pues se incremente en la atmósfera. Y estamos quitando además los elementos que nos permiten emitir oxígeno. Pero también cuando se hace manejo del suelo para incorporar cultivos, ahí también se están emitiendo ciertas cantidades de dióxido de carbono que estaba atrapado, digamos, en el suelo. Y bueno, cuando tenemos estas variaciones ambientales, resultados del cambio climático global, que cabe aclarar pues, que cambios climáticos globales han existido desde que la Tierra es Tierra, pero lo preocupante acá es la tasa tan acelerada que ahora tienen estas variaciones climáticas. Cuando existen estas variaciones climáticas, pues evidentemente, nuevamente, si tú tienes nada más monocultivos que además son sensibles por sequías o por fuertes heladas o por fuertes niveles de inundación, pues tienes mayores probabilidades de perder esta cosecha o perder tu ganado por fuertes sequías, ¿no? Que no, si no llueve, pues no tienes cómo crezca el pasto que sembraste. Entonces se te van a morir las vacas por hambre, de sed. Si no cambiamos la manera en que estamos produciendo los alimentos, pues va a ser un poco difícil poder enfrentarnos ante estas variaciones. Uno de los ejemplos que ya ha sido estudiado por algunos científicos es que ante esta variación climática, por ejemplo, se pronostica que el cacao puede tender a tener como pérdidas importantes aquí en Mesoamérica, justo por esta alta variación de temperaturas que hay. Y el cacao es una especie que al inicio necesita de sombra, de cierta temperatura. Si tú la dejas a cielo abierto cuando todavía es plántula, pues se va a morir. Cuando es joven también todavía no resiste. Y aunque hay algunas variedades que soportan el cielo abierto, la mayoría de variedades que se utilizan en Mesoamérica pues no son esas. Y creo que tampoco la solución es integrar forzosamente variedades que toleren estos altos niveles de radiación, sino más bien la diversificación.
El cambio climático y la agricultura intensiva son procesos interrelacionados que tienen lugar a escala mundial. Está demostrado que la agricultura produce efectos significativos sobre el cambio climático, principalmente a través de la producción y liberación de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Además, la agricultura que practica la labranza, la fertilización y la aplicación de pesticidas también libera amoníaco, nitrato, fósforo y muchos otros pesticidas que afectan la calidad del aire, el agua y el suelo, así como la biodiversidad.
La tendencia, de manera general, no solo en México, sino a nivel mundial, pues es la implementación de cultivos a gran escala, de monocultivos. Esto quiere decir que tú observas en el campo, y tú seguramente has tenido la oportunidad de observar esto, grandes extensiones de una sola estructura, ¿no? Tú ves como un patrón repetido, repetido, repetido. Y entonces eso te está diciendo, aún sin conocer, digamos, el campo, pues de que ahí solo hay un tipo de cultivo. O sea, tú vienes por la zona del Soconusco, por ejemplo, y es evidente las grandes extensiones de palma africana. O sea, no ves más allá que palma africana. O si vas en el avión, ves como unas, como si fueran unas, como coliflores que siguen como un patrón. Y esos que son, pues son cultivos de mango. Entonces tienes una sola especie, grandes extensiones, y pues eso también te reduce la diversidad en términos agrícolas. Y sí, a nivel mundial, pues sí, son como de manera muy general, pocos los productos que tienen una alta demanda. Entonces, como tienen una alta demanda, económicamente son los más importantes para los productores, para las empresas. Y entonces, la producción se incrementa en esos productos, que además de tener consecuencias negativas para los ecosistemas naturales, también tienen consecuencias negativas para los productores.
¿Cuál es el día en estas consecuencias negativas?
Para los productores, si tú te dedicas a cultivar una sola especie, estás también disminuyendo la diversidad agrícola. Y entonces, ante variaciones ambientales, como pueden ser fuertes sequías, como puede ser la presencia de una plaga, como pueden ser heladas, tú solo tienes un tipo de respuesta, que es la respuesta que te va a dar esa especie. Entonces, si tú elegiste, por ejemplo, un tipo de café que es de buena calidad, pero es sensible a las heladas, ante una helada, pues es muy probable que tú pierdas ese cultivo, que pierdas una gran parte de ese cultivo, de esa cosecha. O si tú tienes nada más cierto tipo de cultivo de mango y por cuestiones que pues no son como muy evidentes para ti como agricultor, se presenta una plaga, entra una plaga que justo ataca el cultivo de mango, entonces corres el riesgo de que gran parte de tu cosecha se pierda por la presencia de esa plaga. En cambio, si tú diversificas tu cultivo ante la presencia, por ejemplo, de la plaga de mango y tú no solo tienes mango, sino tienes ahí una gran variedad de cultivos, bueno, vas a tener, sí, pérdida por parte del cultivo de mango, pero económicamente te estás asegurando porque tienes otros cultivos que no se van a ver afectados. Entonces la pérdida económica se va a amortiguar. ¿Sí? En ese sentido, como muy simple, es como algo muy, muy sencillo. Y entonces, por eso también una de las propuestas es que se haga agrobiodiversidad, es decir, que se diversifiquen estos sistemas, ¿no? En donde no solo se habla de vamos a diversificar cultivos, sino también vamos a implementar dentro de estos cultivos, pues elementos naturales como son árboles, ¿no? Y dentro de estos agroecosistemas, ahora se pueden poner como ejemplo cultivos de cacao, cultivos de café de sombra, cultivo de vainilla que utilizan árboles para poder tener a las orquídeas, etcétera. Siempre ve hacia la diversificación y obviamente pues esto sí te va a dar como una mayor seguridad económica y ambientalmente pues también vas a tener una mayor diversidad de elementos tanto útiles de manera como directa, pragmática, que son los cultivos, como ambientalmente, pues que también son útiles, ¿no? O sea, estás enriqueciendo el suelo, estás enriqueciendo el ambiente, poniendo elementos que en su momento van a cumplir con estos servicios, ser alimento para una gran diversidad de fauna, que puede además ser benéfica para tu propio cultivo, por ejemplo, aves o murciélagos que te ayudan a polinizar o incluso abejas que te ayudan a polinizar, si tú incorporas este tipo de elementos dentro de los sistemas agrícolas.
Doctora, ¿qué beneficios puede ofrecer entonces el manejo sostenible del suelo?
Una, pues te está asegurando que tienes un efecto como tan negativo hacia la biodiversidad del suelo, si te refieres solo al suelo, ¿no? En términos de nutrientes, en términos de interacciones de los microorganismos, o sea, el suelo no es la tierra, sino son todas las interacciones que hay ahí que permiten que el suelo tenga vida. Y esa vida es la que permite que los nutrientes del suelo pasen a las plantas, que es lo que le interesa al agricultor. Con el tiempo, eso también puede disminuir el uso de agroquímicos para mantener la cosecha. Y yo creo que si tuviéramos una mayor cultura en el consumo de productos que se llaman orgánicos porque están libres de agroquímicos, pues ese sería como otro beneficio en términos económicos. Pero te digo nuevamente, el reto es el tiempo y el trabajo que eso representa. Y también yo creo que la falta de apoyo de instituciones gubernamentales que promuevan este tipo de acciones.
El sector pecuario es el medio de subsistencia de 1.300 millones de personas y supone el 40% de la producción agrícola mundial, pero este rápido desarrollo tiene un precio elevado para el medio ambiente y en la lucha contra el cambio climático, el sector ganadero es responsable del 9% del CO2 procedente de las actividades humanas, pero produce un porcentaje mucho más elevado de los gases de efecto invernadero más perjudiciales. Un informe de la FAO explica que la ganadería utiliza el 30% de la superficie terrestre del planeta y ocupa un 33% de toda la superficie cultivable, destinada a producir forraje. La tala de bosques para crear pastos es una de las principales causas de la deforestación, en especial en Latinoamérica, pues el cambio en el uso de la tierra, como la deforestación y la desertificación, junto con el uso de combustibles fósiles, son las principales fuentes antropogénicas de dióxido de carbono.
De hecho, hay estudios, hay colegas de Ecosur, de la Universidad de San Cristóbal y otras instituciones, tanto de México como internacionales, que han hecho trabajos dentro del estado de Chiapas, en donde han hecho experimentos y han demostrado cómo el incluir elementos naturales, me refiero a los que estaban originalmente en el sistema, permitir esos elementos ahí o bien enriquecer estos campos que ya fueron deforestados y que están abiertos, pero ahora, bueno, tratamos como se trata de recuperar un poco de la estructura vegetal, incluyendo algunos árboles, incluyendo algún tipo de herbáceas, ayuda tanto al productor como al ecosistema. ¿En qué sentido? Se ha visto, por ejemplo, algo que a mí me llamó mucho la atención, que cuando tienes una zona abierta, o sea, el campo en donde cuando tú vas en la carretera y ves así todo sin árboles, sin arbustos, y ves las vacas, pues las vacas están ante un estrés térmico e hídrico muy alto porque están bajo el sol directamente. Y entonces muchas veces las vacas buscan sombra para resguardarse en las horas del día pues más intensas. Y esto que representa, aunque se oiga medio feo, pues pérdida en el sentido de que la vaca no está comiendo, no se está alimentando. Entonces no está teniendo ganancia muscular si hablamos de un fin de producción de carne. En cambio, se ha visto que en sistemas en donde se tienen estos elementos como árboles, arbustos, la vaca va a pastorear más tiempo. ¿Por qué? Porque está en un ambiente que no le representa estrés. Entonces, pues va a poder tener más horas para comer y eso representa ganancia en biomasa para la vaca. Y obviamente, pues eso le conviene al productor. Y también se ha visto que hay algunas especies, no recuerdo ahorita los nombres, de hierbas y de arbustos, que además de que representan sombra para el ganado, y que permiten, te digo, estas horas de pastoreo mucho mayores del ganado, también son alimento para el ganado. Y entonces eso puede reducir el costo que los productores de ganado tengan que hacer para la alimentación de este. ¿Por qué? Porque pues, la planta va a seguir formando follaje. Y entonces el productor ya no va a tener que estar comprando de manera tan frecuente estos suplementos alimenticios o este alimento sintético que se le puede estar dando a la vaca o no va a estar como, pues sí, suministrando este recurso constante para alimentar a sus vacas. Entonces ahí tenemos un doble beneficio de una manera como muy directa para el ganadero, darle alimento a su ganado, darle un ambiente menos estresante que le va a permitir mayor ganancia de biomasa a su ganado y menor gasto para el mantenimiento de este. Pero por el otro lado, ambientalmente, pues tenemos una mayor retención de suelo, digo, aunque el impacto del caminar del ganado sigue estando con o sin estos elementos, digo, ese es uno de los efectos que tiene la ganadería, la compactación del suelo. Como este elemento se sigue manteniendo en estas dos condiciones, hay otros que sí se modifican, como es la retención del suelo o incluso estar aportando materia orgánica al suelo a través de la hojarasca que, pues la hojarasca no se la va a comer el ganado. Y bueno, y nuevamente, ¿no? Como todos estos servicios que este tipo de vegetación puede dar a otros organismos. Y bueno, es evidente pues también, ¿no? Esta captura de dióxido de carbono y emisión de oxígeno. Se está también como apuntando hacia, ya desde varios años, a este tipo de acciones, ¿no? Para tener un menor impacto en los ecosistemas. Y sobre todo, pues no seguir avanzando en esta frontera agropecuaria por la demanda de alimentos, sino más bien, es decir, tratar de buscar estrategias que permitan reactivar estas zonas que ya están abiertas y que por X o Y razón han sido abandonadas para detener este caminar en la frontera agropecuaria.
¿Cuáles serían algunas de estas estrategias que se podrían implementar para recuperar estas zonas abiertas?
Existen varias técnicas, pero de las que te puedo mencionar, pues es el enriquecimiento primero con vegetación, que puede ser de manera activa, es decir, tú vas y siembras los elementos que te interesan. Obviamente esto no se da de la noche a la mañana, sí requiere tiempo. Otra acción muy importante antes de esta primera actividad, pues es también darle como descanso a estas tierras, ¿no? Para que se traten de recuperar en algún porcentaje. Otra es el enriquecimiento del suelo, nuevamente a través de elementos vegetales, y no hablo precisamente de árboles o de arbustos que nos van a tomar como más tiempo de desarrollarse. Existen algunas especies de hierbas rastreras que aportan ciertos elementos importantes para el suelo. Bueno, yo desconozco esta siguiente técnica, que es como romper el suelo, hacen como pequeñas perforaciones de manera artesanal. La profundidad no es muy grande, y esta fragmentación junto con la siembra de algunas especies que integran nitrógeno al suelo, al parecer han ayudado como otra vez a reactivar algunas funciones del suelo que permiten que el agricultor vuelva a usar esta área, pero ya sin necesidad de meter como nutrientes artificiales. Pero pues todo eso necesita también mucho trabajo y tiempo, y a veces también esos son los factores que limitan que este manejo de la tierra pues sea adoptado por la gente, porque pues también tenemos en la conciencia de que la gente vive de su tierra y no puede esperarse como mucho tiempo. Entonces, esa creo que es uno de los retos que limita un poco el uso de estas técnicas o de estas propuestas. Y eso te hablo como a una escala de producción muy pequeña o mediana. Las grandes extensiones de tierra, yo creo que ahí es el factor económico lo que finalmente dirige adoptar o no adoptar estas nuevas formas de actividad agropecuaria.
Si no se reducen las emisiones de gases que producen el efecto invernadero, la temperatura mundial probablemente aumentará de 2 a 3 grados centígrados en los próximos 50 años, lo que producirá cambios climáticos que repercutirán en la producción de alimentos, la salud y el medio ambiente en todo el mundo. Las prácticas agrícolas como la deforestación, los corrales de engorde del ganado y el uso de fertilizantes representan actualmente el 25% de las emisiones de gases que producen el efecto invernadero. A su vez, la creciente frecuencia de tormentas, sequías e inundaciones causadas por el cambio climático pone en riesgo la viabilidad de los agroecosistemas. Los cambios que se presentan en las temporadas agrícolas y los ciclos más breves para todos los organismos darán lugar a nuevas plagas y enfermedades. Escuchemos los comentarios finales de la doctora Susana Maza Villalobos Méndez, investigadora de cátedras CONACYT, adscrita al Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente del Colegio de la Frontera Sur.
En algunos estudios, cómo hay una sinergia negativa entre las actividades agropecuarias y la variación climática sobre los ecosistemas naturales. Los ecosistemas naturales pues tienen procesos para regenerarse, ¿no? Producir frutos, que las semillas germinen, que los individuos crezcan, que lleguen a la madurez, que vuelvan que produzcan frutos y, en fin, como de cierta manera perpetuarse, ¿no? En términos muy, muy generales, todos los ecosistemas. Y entonces hay estudios que demuestran que después de que un ecosistema natural como selvas o bosques son transformados por actividades ganaderas o agropecuarias y después son abandonados por X o Y razón, porque ya no tienen apoyo económico, porque ya no hay interés, porque las nuevas generaciones ya no se quieren dedicar a campo, en fin, por diversos factores. Entonces ahí podrían existir este proceso del que te hablo, que se llama regeneración natural, que sería como una forma de recuperar hasta cierto grado elementos del ecosistema que antes había. Y entonces existen casos en donde el manejo de esta tierra, pues ha sido un manejo muy ligero, no ha sido intensivo, no se ha utilizado maquinaria, no se han utilizado agroquímicos, posiblemente el número de cabezas de ganado por área era muy baja y entonces el impacto al suelo también es menor. Y entonces cuando se abandonan estos sitios, la recuperación de estos elementos de la vegetación original, pues puede ser más rápido, se puede recuperar una mayor diversidad de elementos, de especies, etcétera, ¿no? Y entonces eso da pie a la formación de bosques secundarios, es decir, áreas de bosque o de selva resultantes después de un disturbio, pero que contienen elementos del ecosistema original y seguramente algunos otros elementos, ¿no? Y es esta la vegetación que actualmente representa la mayor parte de cobertura vegetal en el mundo. O sea, en el mundo la cobertura vegetal está representada casi por un 70% de vegetación secundaria. O sea, nos queda 30% de vegetación natural o sin perturbación humana. Y estos bosques secundarios pues cumplen con algunas funciones ecosistémicas que cumplían los bosques originales, albergan biodiversidad, en fin, nos prestan servicios, ayudan a que ciertos procesos ecosistémicos sigan o se reactiven, etc. Y entonces esto sucede, te digo, en ambientes que sí, que fueron manejados, pero con una baja intensidad. En cambio, cuando se va aumentando la intensidad de manejo, cuando las extensiones, por ejemplo, de las actividades agropecuarias previas son mayores, cuando se utiliza maquinaria, cuando se utiliza fuego de manera recurrente, cuando no hay periodos de descanso, la recuperación es mucho más difícil. Y si a esto le sumamos la variación climática, se vuelve todavía más difícil. Pensemos en que logren llegar algunas semillas por dispersión de aves o por dispersión de viento a esta zona abierta y que logren germinar alguna. Y ahora pensemos que con la variación climática, pues hay una sequía muy, muy larga. Seguramente gran parte de estas pequeñas plantas que lograron brincar como todos estos filtros y llegar a estas zonas abiertas, pues se van a morir. Entonces, las variaciones climáticas representan otro filtro para que se den estos procesos de regeneración natural y se puedan formar estos bosques secundarios que pues actualmente cumplen un papel muy importante para el planeta. Hicimos un análisis, para la redundancia, del cambio de uso del suelo del año 2000 al 2017, y se observó que la mayor superficie del área que estudiamos pues estuvo ocupada por zonas agropecuarias seguidos de bosques, pero mientras la zona agropecuaria estuvo ocupada por 48 mil hectáreas en el 2000 y 49 mil en el 2017, el bosque pues nada más ocupó 15 mil hectáreas en el 2000 y 14 mil en el 2017. Es decir, que mientras en la zona agropecuaria hubo un aumento en este periodo del 2000 al 2017, en el bosque hubo un decremento de área. Y también algo muy importante es que esta superficie de bosque está confinada principalmente más del 95% a las áreas naturales protegidas. Es decir, que fuera de las áreas naturales protegidas no se conserva bosque ni selva. Eso nos habla de la importancia de las áreas naturales protegidas en la conservación de los ecosistemas naturales, pero también resulta preocupante porque fuera de esas áreas no se conservan los ecosistemas. Y yo ya te hablaba por ahí de la importancia de los bosques secundarios, que son resultado del abandono y de los procesos de regeneración natural y sucesión secundaria que ocurren en estas áreas que fueron transformadas, pues también la presencia de bosques secundarios para esta zona, pues realmente es de muy corto tiempo. Es decir, que los campos en esta zona, los campos agropecuarios, se abandonan por un par de años y se vuelven a utilizar. Es decir, aquí no tenemos, en esta zona que estudiamos, no tenemos esta alternativa de formación de bosques o de selvas a partir de bosques secundarios, lo cual pues es preocupante, que quiere decir que la biodiversidad de los ecosistemas naturales pues nada más está confinada a las áreas naturales protegidas.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Bien, amigos y amigas, hemos llegado al final de nuestro programa de este día. Les invitamos a que nos escuchen en nuestra siguiente edición. Se despide de ustedes Ana Yancy Burguete Zúñiga. Hasta la próxima.
Nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, Ecosur MX. ¡Te esperamos!